Continuando con el consejo, tenemos el informe COVID. Nos acompaña Carol Orostegui y Nicole Yates, si no me equivoco.
Hola, buenas tardes a todos, señora alcaldesa.
Carol, hola, buenas tardes.
Concejales, vamos a esperar que mi colega. Ay. Algo sucede con el mouse. Parece que se desconectó. Ahora sí. Siéntate por acá. No es 13 de octubre, por si acaso. ¿Aguanto también? Sí, lo agregué. Ya. Buenas tardes. Bueno, hoy dice 13, pero en realidad es el Consejo Municipal del día de hoy. Y para presentarles cómo está la situación epidemiológica actual y también del estado de vacunación de nuestra comuna. Primero comentarles lo que ya les había adelantado la semana antepasada. El R efectivo regional ha ido aumentando, si bien es cierto ahora para el 26 de octubre, el día de ayer, según el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, tenemos un leve descenso. Sin embargo, nos seguimos manteniendo con un R efectivo regional sobre 1. No se nota mucho ahí, pero en realidad cuando tenemos un R efectivo mayor a 1, significa que la posibilidad de que se propague el virus rápidamente es más alta. Entonces, por lo tanto, si nos mantenemos en una cifra con un R efectivo sobre 1, hay una alta posibilidad de que se produzcan brotes y una gran cantidad de contagios, ¿ya? Porque quiere decir que cuántas personas puede contagiar una persona que ya está con COVID. Y, obviamente, cuando nos mantenemos por debajo de 1, el porcentaje, obviamente, el virus se va a propagar más lentamente. Ya ahí mostrarle un poquito cómo estaba el R efectivo regional en el último mes, septiembre, y en lo que vamos de octubre, que hemos tenido varias fluctuaciones. En el mes de septiembre nos mantuvimos súper bien, bajo el 1. Sin embargo, hemos tenido estas fluctuaciones y después ya del 7 de octubre o 10 de octubre ya nos hemos mantenido sobre el R efectivo sobre 1, ¿ya? Si vemos el informe Seremi, vemos que el corte a las 21 horas tenemos casos nuevos 3 y casos confirmados son 15, ¿ya? De estos tenemos probables, que son probables por nexo epidemiológico, ya tenemos 1, y de todos estos casos activos confirmados, 6 de estos son probables delta por PCR mutacional, ¿ya? Con respecto a las residencias sanitarias, tenemos solamente un caso confirmado en residencia sanitaria y 2 casos como contacto estrecho. Dentro de esto hay un usuario que se mantiene hospitalizado, que está todavía como caso activo, y fallecidos actualmente no hemos presentado afortunadamente. Con respecto a la situación comunal de las variantes, tenemos un total de PCR mutacional por delta, de lo que hemos evidenciado a nivel local, son 40 de estos usuarios. Ahora, de estos solamente han tenido confirmación por ISP. Ustedes saben que se está demorando más de 10 días. La última consulta que hice a la Seremi dijeron que se estaban demorando casi un mes en hacer la secuenciación genética completa. Y esos son de las muestras que recién se habían enviado. Entonces, hasta el minuto tenemos 7 que se confirmaron y 40 que están en el fondo como probables delta y, como les comentaba, donde se han encontrado algunas mutaciones compatibles con variante delta. Ya, si ustedes ven para la semana epidemiológica número 41, la variante delta es la variante que en el fondo ahora es de mayor circulación y que además está ya con circulación comunitaria. Ahora, con respecto a la región del Maule, en total se han confirmado 466 casos delta. Eso quiere decir que entre la PCR mutacional local desde el hospital de Talca y además la confirmación del ISP. Y de estas, las comunas que tienen mayor porcentaje de casos delta, bueno, supera Talca, seguido por Maule y Linares. dentro de esto es importante que ustedes observen que el 94% de estos casos son comunitarios. Eso quiere decir que la circulación de la variante Delta hace rato ya dejó de ser algo que viene del viajero. Ya tiene circulación local, por lo tanto, la gran mayoría de los casos se encuentran dentro de la circulación, como les decía, comunitaria. De todos estos casos, el 28% de estos casos se encuentran activos. Ahora bien, es importante también recalcar cuántos de estos tienen la inmunización al día, ¿ya? Y eso obviamente nos va a permitir saber el pronóstico igual de estos pacientes y que tengan una evolución más bien leve, ¿ya? De estos, afortunadamente, el 66% tenía la inmunización completa, que se considera tener las dos dosis y que hayan pasado más de 14 días después de su segunda dosis. Pero, sin embargo, hay un porcentaje no menor, correspondiente al 30%, que no tiene ningún tipo de inmunización, ningún tipo de vacuna. Por lo tanto, pudieran presentar sintomatología un poco más compleja. Y, por otro lado, un 5% de usuarios que tienen su esquema de vacunación incompleta, o sea, les falta una dosis, ¿ya? A nivel nacional tenemos muchos más casos. Si ven esta curva epidemiológica, esto es lo que se ve hasta el 25 de octubre. Vamos en aumento en el fondo con la cantidad de variantes Delta y según la fecha de inicio de los síntomas. Si vemos además la tendencia de la realización de las muestras y cómo han sucedido los casos en esta semana, tenemos un aumento sustancial. Nos habíamos mantenido de la semana 38 a la 41 del orden de 450 muestras. Se hacía un llamado a la comunidad para poder testearse. Sin embargo, a propósito de varios casos que han sucedido en algunos establecimientos vacacionales, en algunas localidades, ha habido un aumento del acceso o la posibilidad de que los usuarios quieran testearse. Ya para la semana epidemiológica 42 tuvimos 663 muestras, y mencionarles que ayer nosotros hicimos cercana a 200 muestras de búsqueda activa, lo cual es bastante bueno para un día de toma de muestra. También comentarles que la cantidad de contactos estrechos por casos positivos también ha aumentado. Entonces, claro, en promedio son 4, pero para allá la semana epidemiológica 42 vemos que por cada caso están habiendo casi 7 contactos estrechos. Ahora bien, no voy a ahondar mucho en detalles con respecto a la definición de contacto estrecho, pero la aparición de la variante Delta hace que las condiciones en donde se encuentren los usuarios, independiente o no del uso de mascarilla, pudieran ser susceptibles de ser contacto estrecho, ¿ya? Y por eso ha aumentado de manera sustancial la cantidad de contactos estrechos por casos positivos. Si ustedes ven acá, aquí se ve la positividad en cuanto a la búsqueda activa. Nosotros para la semana epidemiológica 42 hicimos 470 muestras, de estos se detectaron 7 casos, que ya es bastante bueno, es bastante bueno. En el fondo, la idea de la búsqueda activa es poder detectar estos casos que no tienen síntomas, ¿ya? Con respecto al seguimiento diario, yo les comentaba que esta situación ya pasó a ser parte de la Seremi de Salud, tanto el seguimiento como la visita epidemiológica. Solamente el 67% de nuestros casos se le está haciendo un seguimiento diario, y contacto estrecho por alguna razón en el informe epidemiológico no aparece en este informe, pero estamos cercanos a los 30 contactos estrechos en cuarentena aproximadamente en nuestra comuna. Si bien es cierto, ustedes ven que la positividad regional ha ido disminuyendo, como les comentaba, la cantidad de el número de casos activos ha ido aumentando. Entonces, si bien para el informe epidemiológico tenemos 156, que es al 18 de octubre, tenemos 13 casos activos, como vieron en el informe anterior de Seremi, que está más actualizado, estamos en el orden de 15 hasta 20 casos activos por semana. Ya, y por supuesto la tasa de incidencia aumentó. Si en algún minuto estábamos con una tasa de incidencia de 8, en este minuto, si ven en esta curva, ya estamos en el 28.1%. O sea, se ve un pequeño ascenso de los casos nuevos versus la población que está expuesta. Y por otro lado, lo que le comentaba, el número de casos diarios, y aquí se ve muy incipientemente este aumento de los casos después de estas dos grandes olas que tuvimos en la comuna. Se han mantenido las distribuciones, siempre comentarles que las áreas rurales siempre tienen tendencia a tener mayores casos que las zonas urbanas. La distribución por edad se mantiene en las personas más bien jóvenes, sobre todo en las edades de 20 a 29 años, y con una leve tendencia al sexo femenino. Ya de estos pacientes hospitalizados, lamentablemente tenemos un paciente hospitalizado que se encuentra en este minuto de cuidado en la unidad de cuidados intensivos. De los datos de fallecidos, como les comentaba, se mantenían 50 casos. Con respecto a las residencias sanitarias, a nivel regional tenemos 6 residencias sanitarias ubicadas en Curicó, Talca y Linares. Es súper importante destacar que hay un 99.1% de camas ocupadas, ¿ya? Y esto se debe a la reducción sustancial de todas las residencias sanitarias, y por lo cual se explicaría por qué no tenemos la gran mayoría de nuestros casos que pudieran ser probables delta en cuarentena en una residencia sanitaria. Si ven ahí, yo les puse la tabla de cuál es la distribución por camas, y solamente para la semana epidemiológica 42 quedaban 2 camas disponibles en Villa El Descanso. El resto estaban con el 100% de ocupación de camas en residencia sanitaria. Aunque esto no es de resorte de la comuna, sí es bueno tener en evidencia en el fondo para que nosotros tomemos los resguardos pertinentes y en general la población en general para evitar los contagios. También comentarles que tuvimos una reunión con el DAEM, la Seremi, y en conjunto con Atención Primaria para evaluar el tema de los brotes que se pudieran producir en las escuelas, donde la Seremi tuvo bastante deferencia con nosotros de poder asistir, que es la señora Fabiola Contreras, que es la referente de brotes de la escuela, para poder en el fondo conversar con los directores de educación y generar los nexos adecuados para poder actuar prontamente. En general, la duda más grande de los directivos es, bueno, ¿cuándo cierro el colegio? Ya, y finalmente, bueno, la respuesta de la Seremi es que finalmente eso depende netamente de la investigación epidemiológica que se haga a nivel central, ¿ya? Se discutió, cómo se llama, toda la investigación epidemiológica que se realiza tanto en la escuela como funcionarios o alumnos. En cuanto a los funcionarios APS, tenemos un caso activo en este minuto, ya que ya se encuentra en cuarentena. Y por otro lado, la búsqueda activa de la semana 42, que se sigue programando con normalidad, ¿ya? Hay algunas cosas que los puse aparte, que es importante recordar que de lunes a domingo nosotros estamos haciendo demanda espontánea, ya tanto de funcionarios públicos como de usuarios que requieran el examen durante las tardes. Y por otro lado, los contactos estrechos se toman a domicilio. Esto es súper relevante porque tenemos muchos usuarios que son contactos estrechos declarados por Seremi que acuden a nuestra unidad a tomarse los exámenes. No se los recomendamos porque son usuarios que potencialmente pudieran salir positivos, tienen más posibilidades de salir positivos que los otros usuarios, y estamos exponiendo a usuarios que están sanos, que requieren de repente examen porque se van a operar, porque van a viajar, a personas que potencialmente pudieran salir positivas. Por lo tanto, lo que nosotros les recomendamos es que llamen al Fono COVID, se contacten con nosotros y nosotros acudimos a domicilio a tomar ese examen para en el fondo evitar a exponer a los usuarios que están sanos en el fondo. Por otro lado, recordarle la Plaza de Armas los lunes, miércoles y viernes, y la multitienda local, el multicentro, los martes y los jueves. También el día sábado en el supermercado a cuenta y la feria libre el día domingo. Voy a dejar a Nicole para que continúe con la presentación de vacunas.
Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito del proceso de vacunación. Como mi colega ya bien decía, han subido un poco los casos, así que también han modificado un poco el tema de las vacunaciones y han puesto un poco más de refuerzo para que haya mejor adherencia. Esta semana estamos del 25 al 19 de noviembre, seguimos poniendo las primeras dosis de 6 a 11 años y más. Toda la gente rezagada que tenga 40, 50, 60 años, 18 años y que nunca se haya puesto su primera dosis, igual puede acudir espontáneamente de lunes a viernes al Liceo Entre Ríos, ¿ya? Y seguimos poniendo la segunda dosis a población que no haya terminado esquema, Sinovac, AstraZeneca o Pfizer. Y las embarazadas en cualquier momento que detecten su embarazo. ¿Qué pasa con las dosis de refuerzo? Estas son las que tienen más, un poco más de algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo más de 55 años, tengo que ver que mi esquema completo haya sido de Sinovac y me puedo vacunar. Bueno, este es esquema completo con CanSino, que fue una sola vacuna, con Janssen, Pfizer o AstraZeneca. Nosotros solamente acá en San Clemente nos han llegado CanSino, Pfizer y AstraZeneca. Las otras marcas no han llegado acá. ¿Ya? Antiguamente estas vacunas no requerían un refuerzo. Toda la gente que les pregunte, hoy yo me vacuné con Pfizer y antes me decían que no necesitaba un refuerzo, ahora sí, ya que han aumentado las cifras y Seremi decidió hacer un refuerzo para que la inmunidad siempre se mantenga en un 100% y no tengan tanta probabilidad de enfermarse. ¿Qué pasa con los también mayores de 55, pero con esquema completo de Sinovac hasta el 9 de mayo? Todos los que se hayan vacunado con esquema completo de Sinovac se pueden ir a vacunar, que hayan completado esquema hasta el 9 de mayo. Los menores de 55 años con esquema completo de Sinovac se pueden vacunar, pero que se hayan completado esquema hasta el 28 de marzo. ¿Ya? Y la vacunación escolar de COVID, que todavía está andando, que es lo que les comentaba, que es de los 6 a los 11 años, que eso es planificado hasta el 15 de noviembre, o sea, nos quedan 2 semanitas más. ¿Cómo vamos? Bueno, las cifras siempre nos apoyan, vamos súper bien en la vacunación, ya llevamos de primera dosis llevamos 31.198 inoculados, segundas dosis vemos que decae un poco y que ahí es donde falta la adherencia a ponerse la segunda dosis, donde tenemos 30.481, las dosis únicas que fueron con CanSino, 2.393 y ya llevamos 11.706 dosis de refuerzo. Y los que más han tenido adherencia a la vacunación, el grupo etario que destaca ahí de 50 a 59 años, que son las personas que casi completan un 98% de haber completado esquema. Ya nosotros en nivel nacional lleva un 89% de cumplimiento de vacunación y San Clemente lleva un 95,8%. La campaña influenza aún está en curso, bueno, ya hay una campaña que está abierta a todo el mundo, la persona que se quiere ir a vacunar llega espontáneo a CESFAM, tenemos un box habilitado, no tiene que sacar hora ni nada, llega y pasa, y también nosotros estamos sobre el porcentaje nacional, ya de un 89,9%. La campaña escolar, que si bien ya la hemos terminado en cabalidad, nos falta reforzar unos ciertos aspectos a los que solamente se les va a pasar una vueltecita en 2 semanas más, que ya se coordinó con algunos colegios, que eran los que se le hizo un poquito de llamado a atención, porque no tuvo un buen llamado. Algunos colegios no lograron captar a todos sus estudiantes en diferentes vacunas, ya que la vacuna escolar ahora se divide en dos, sino que son las vacunas complementarias que son de uso obligatorio, no es opcional, no es que yo como papá digo, ay, quiero ponerle o no quiero ponerle la vacuna, no, el Estado te dice que tienes que ponérsela porque si no se la pones es un riesgo para la salud pública, ¿ya? Ese es un tema. Y lo segundo, la vacuna COVID todavía sigue siendo opcional hasta que no se incorpore, que dicen que viene ya el próximo año como uso obligatorio. Y bueno, mostrar un poco lo que siempre les mostramos, que es un poco las fotos de vacunación. Mencionar también que hemos tenido un alza en la vacunación esta semana. Las semanas pasadas todavía teníamos un gasto de unas 200 vacunas por día o 300 vacunas por día. Y ya ayer y antes de ayer llegamos a las 500 vacunas por día en la comuna diarias. Ya, así que es normal que haya un poco de gente en el liceo, pero totalmente fluctuante, ¿ya? Estamos trabajando con 4 staff en el Liceo Entre Ríos, todos manejados por una enfermera o un enfermero y con derivación con sus TENS que están en el equipo, para así dar una mejor atención también a lo que es la campaña escolar que estamos vacunando a los niños, vacuna COVID, ahí en el Liceo Entre Ríos. ¿Ya?
Muchas gracias. Consulta de los concejales. Concejal Gálvez, concejal Neira después.
Muchas gracias. Dentro de la exposición Usted habló de la funcionaria encargada del MINSAL, Fabiola Contreras. Es una funcionaria de altas competencias. Ella nos da seguridad a nivel de la provincia, el contacto con los directores, jefes DAN, y para poder apoyar cuando ni Dios quiera llega el COVID a las comunidades educativas. Así que ella es un nexo muy importante, que usted lo mencionó, y qué bueno que está en red. El resto de la presentación, excelente, y sigámonos cuidando.
Gracias, concejal Neira.
Sí, quería hacer dos preguntas, en realidad voy a hacer tres, pero principalmente dos. Primero, tal como ustedes señalan, esto ha sido un tema contingente y por lo tanto ha permitido o se ha formado un equipo que se dedica específicamente a esto. Pero claramente se ha dejado o se ha destinado, o se han dejado destinar recursos a lo cotidiano o lo normal que se ejecutaba. Entonces, mi pregunta, y no sé si ahí tienen conocimiento, es cómo han ido recuperando, por ejemplo, los controles o las atenciones a los enfermos que son crónicos y que en algún momento, atendía la etapa o las fases de la pandemia, no fueron a controles y no se estaban atendiendo. Entonces, eso sí se ha normalizado o no, las personas que constantemente iban a esto. Otra pregunta al respecto es respecto a los casos activos, si han tenido si son contagiados, son dentro del grupo vulnerable, dígase personas que están embarazadas, niños, ¿ya? Y si eso está, y si esas personas estaban vacunadas o no estaban vacunadas. Y en último lugar, respecto de la tercera dosis, porque aquí lo mencionaron, la segunda dosis y la tercera, ¿cuál es la estrategia de promoción, de incentivo a que las personas concurramos a poder poner la tercera dosis?
Eso. Partimos de atrás para adelante. Bueno, una estrategia que hizo el Estado, que por eso también se ha visto el aumento de vacunación y que se va a seguir viendo. Hoy día, ya esta semana ya empezó la ola y esa ola se aumenta a medida que van poniendo un poco más de presión. El Estado encontró presionar a la gente con el tema, lo que pasa es que de 55 años para arriba, todas las dosis de refuerzo son con AstraZeneca. 55 años para abajo es con Pfizer, todos. ¿Qué pasa? La gente tiene un poco de recelo, miedo a ponerse la vacuna de la AstraZeneca, ya que de uno en mil casos ha producido un caso de trombosis que es muy alejado y puede suceder. Entonces, hay una muy mala adherencia de 55 años para arriba a la tercera dosis. El Estado lo que hizo fue desactivar los pases de movilidad para que la gente se acuda a vacunarse con la tercera dosis. Este mes ya no nos queda nada, en tres días más se van a desactivar todos los pases de movilidad. Los pases de movilidad, como lo habíamos comentado antes con Carol, se activan y se desactivan de acuerdo a cómo yo estoy en salud. Si yo salgo positiva en este caso y estoy vacunada, mi pase automáticamente, como estamos totalmente entrelazados, se desactiva. Y a mí cuando lo pistolean, dice que no puedo andar circulando con mi pase. Entonces, ese es un punto que lo hizo más en el Estado y nosotros tratamos de hacer cápsulas, llamados a la gente, motivacionales, diciéndoles que se vacunen, exponiendo casos. Por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo que ya me puse la primera, la segunda y la tercera dosis y no nos ha pasado nada. Y tratando de captar un poco a la gente, haciendo llamados, buscándolo en el mismo SESFAM o otras cosas. ¿Ya? Pero un poco así estamos funcionando ahora con la tercera dosis. Y el tema del SESFAM, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que yo he visto, es que se han buscado reforzar desde el día, ya desde como el tercer mes, que fue el año pasado, que empezamos a hacer la rotativa y el SESFAM se dividió a la mitad y se hacía un tema rotativo para, si yo me enfermo, alguien me tiene que cubrir cuando yo me enferme y esté con COVID. Esa era la estrategia. Entonces, se buscó apoyo y se hizo nuevas contrataciones. Por ejemplo, el mundo rural, que son tres enfermeras, se dedicaron conmigo a vacunar. ¿Y qué pasaba con su otra población? La gente que tenían que hacerle control cardiovascular, que los niños había que vacunar. Bueno, las vacunaciones casi todas de los niños fueron derivadas a CESFAM y todavía es así. CESFAM está casi cubriendo todo lo que es vacunación de 2, 4, 6 meses, 1 año, y adultos mayores y más. Y se hizo un refuerzo con enfermeros, 3 enfermeros que llegaron a rural y que ellas son las que están haciendo la labor de hacer los controles cardiovasculares, llamado a pacientes más graves, más complicados, sacar visitas domiciliarias que estaban pendientes y todo, pero se ha reforzado todos los puntos para que se pueda, el CESFAM sigue por lo menos trabajando todos los días con pacientes citados, yendo a visitas domiciliarias, se cubrieron todas las áreas que quedaron como desvalidas. por lo menos yo tenía entendido.
Con respecto a la estrategia TTA, primero comentarles, como había mencionado la señora alcaldesa en el consejo anterior, estaban provistos los recursos de aquí a diciembre, por lo tanto el equipo TTA va a continuar haciendo el refuerzo y el testeo y la búsqueda activa de usuario, y que es un equipo que está aparte de lo que son los controles cardiovasculares, por lo tanto todo el recurso que está ahí se dedica a lo que es el tema del COVID y el tema de trazabilidad, testeo y aislamiento, por lo tanto y esto justamente es con el fin de no desproteger estas áreas que son los controles de crónico, los controles de salud del niño, etcétera. Eso, con respecto al estado de vacunación en general, tenemos una buena adherencia de los pacientes que se vacunan. Sí, sí hay niños y también hay embarazadas entre medio, y en general los que no están con su esquema completo o no se han vacunado son los que caen finalmente al hospital. Esa ha sido como la mayor complicación, pero en general han tenido cuadros, entre comillas, más bien leves. Y sin embargo, como les comentaba, la gran mayoría de esos casos son casos comunitarios, no son casos exportados, no son gente como al inicio, que venía alguien que viajó a Santiago, que viajó a Puerto Montt, no, son casos netamente que se detectan a nivel comunitario en nuestra... Dígame.
Pero mencionó dentro de cuando señaló y habló de los contactos estrechos, no sé si escuché mal, ¿sí? Le escuché que eran 30 en algún... Sí. O sea, eso sí. Claramente fue un carrete.
No, estoy hablando del total de los casos.
Ah, total de los casos. Por eso lo pregunté, si escuché mal o no.
No. Efectivamente, y es probable que vayan en aumento, sobre todo con la aparición de los casos Delta, de vehículos, incluso también de salas de espera, por lo que igual hacemos un llamado a la población al autocuidado y a utilizar los mecanismos de atención de urgencia y los dispositivos de urgencia cuando se requiera, ya cuando se requiera, cuando sea una situación de urgencia por esta posibilidad, ¿ya? Eso, no sé si responde bien la pregunta.
Concejal Álvarez, Salamanca.
Sí, Presidenta, yo quería solamente mandarle el saludo y el agradecimiento a toda la gente de salud, porque la verdad es que tuvimos el aniversario y el aniversario con los pases de movilidad no se vio ningún aumento, ya debería haberse mostrado la semana pasada y en esta lo que si hubiésemos tenido algunos contagios, que era el susto que tuvimos todos al principio cuando tomamos la decisión de hacer una fiesta de esta o no. Y agradecerles a toda la gente, a los municipales y a la gente de la municipalidad y a toda la gente de salud porque funcionó. Así que muchas gracias.
Concejal Farías.
La pregunta mía, bueno, aparte de felicitar por el trabajo, al igual que el otro concejal, por el trabajo que están haciendo, Departamento de Salud, por lo que anoté yo acá, hay más o menos 1,000 personas, poco menos, que no se colocaron la segunda dosis, sí. ¿Cierto? Y muchos más que no se colocaron la tercera. Entonces, se pierde efectividad solamente con la primera dosis. ¿Y a ustedes tienen algún estadística, o sea, se han comunicado, parece que lo preguntó el concejal Neira, si hay algún tipo de promoción o tener contacto con ellos para pedirle, exigirles que se coloquen las vacunas correspondientes?
Sí, como usted dice, hay un número importante de población que no ha tenido una buena adherencia. Se ha ido a domicilio con la segunda dosis que se alcanzó a hacer, de ir a consultar a algún número de población, más o menos 300 pacientes que se alcanzó a ir a visitar y tratar de llevarle la vacuna, pero eran pacientes que rechazaban. Y como la vacunación es voluntaria, uno no puede administrársela si el paciente no quiere, pero son pacientes que no quieren acceder porque tuvieron a lo mejor una mala experiencia la primera vez con la vacunación, pero sí se ha intentado buscar opciones para captarlos, llamado telefónico, visita domiciliaria, y así también con la tercera dosis, adultos mayores que hemos ido 2 o 3 veces, porque a veces vamos y entendemos que como son adultos mayores a veces están solitos o a veces no escuchan la puerta, o a veces viene una vecina y nos cuenta de que esa persona no la vacunaron, entonces volvemos a ir, pero a veces son ellos los que no quieren igual vacunarse, entonces ahí no se puede obligar todavía.
Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Carol. Me sumo a las palabras del concejal Álvarez Salamanca por las felicitaciones correspondientes. Creo que en el consejo anterior dimos los agradecimientos, pero no está de más volver a agradecer porque los funcionarios de salud también fueron un pilar fundamental en las actividades que desarrollamos y también en el día a día. Así que muchas agradecerle.
Gracias, alcaldesa. Muchas gracias a todos.
Y la información, por cierto, que muchas gracias.
Gracias. Ya. Hasta luego, que estén bien.